Arratsaldeón, son las 3 y 25 de la tarde. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023 y un día más les damos la bienvenida a esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Lo primero, como casi siempre, el Athletic.
Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
El equipo de Ernesto Valverde ha cerrado esta semana sin competición con un último entrenamiento en Lezama en el que el protagonista ha sido Geray, que ha comenzado a realizar carrera continua dentro de su proceso de recuperación, aunque a Central de Baracaldo no se le espera antes del mes de enero. En el entrenamiento de hoy ha habido además otras ausencias como la de los internacionales o la de hombres que arrastran problemas físicos y están entre algodones como Herrera, Paredes, Yuri, Vivi y de Marcos. Ahora, los componentes de esa primera plantilla rojiblanca gozarán de un par de días de descanso para ya a partir de lunes comenzar a centrarse, entonces sí, en esa visita liguera que realizarán al líder el Girona. Por cierto, que en cuanto a la Copa, esa eliminatoria frente al Club Deportivo Cayón se disputará finalmente en el campo del Sardinero el jueves 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En cuanto a la segunda división y al Amorebieta, hay que recordar que mañana los de Urriche recibirán en Lezama al Tenerife a partir de las 6:30 de la tarde. Es un duelo de urgencias porque los azules llevan 9 jornadas sin ganar y los tinerfeños también ya acumulan 5 partidos sin conocer la victoria. En primera federación, un Sestao River en recuperación, pero todavía con mucho trabajo por delante, recibirán las Llanas el domingo a partir de las 8 al Fuenlabrada. Y cambiando de deporte, cogiendo el balón un poquito más grande y poniendo los aros, les recordamos igualmente que este fin de semana se disputa la 10ª jornada de la Liga Endesa. El domingo a las 5, el Bilbao Basket, que lleva también 4 jornadas sin conocer la victoria, visita al Juventud de Badalona, un equipo que está empatado con la franquicia vizcaína a 4 victorias después de 9 jornadas disputadas. En la Liga Endesa femenina, el Guernica pasó ayer por encima del Bembibre en tierras leonesas, 44-80. Las de Lucas Fernández juegan el domingo en Maloste ante el Cádiz Laseu. Escuchamos al entrenador de las Forales hablando de la victoria merecida lograda ayer.
Todos sabemos lo difícil que es ganar fuera de casa. Si a eso le añadimos que, bueno, pues al igual que el resto de equipos de competición, también hemos vivido la ausencia de algunas jugadoras en los últimos días por concentraciones de la selección nacional, creo que todavía le doy mucho más valor al trabajo del equipo. Ahora a descansar y a poner la cabeza en tratar de seguir siendo competitivos el domingo en casa frente a Cádiz Laseu.
Y este, además, es uno de esos fines de semana espectaculares en el mundo de la pelota. No en vano, el domingo, en un festival que arrancará a las 5 de la tarde, el frontón Vizcaya va a ser el escenario de la final del campeonato del 4,5, que va a enfrentar al Tuna, que juega su octava final consecutiva ante el Nobel Pello Echeverría. De ello vamos a hablar con Aitor Elordi, el vigente campeón manomanista, un pelotari el vizqueno que piensa ya en el campeonato mano parejas que se presenta el próximo martes. Y hoy, a partir de las 7:30, en el frontón del Club Deportivo de Bilbao, también se disputan las finales del High Alley World Tour 2023. En categoría masculina se verán las caras Goiko Gorka contra Erquiaga Basque. Por lo demás, ya saben que en Dubái se está disputando ese torneo final del circuito europeo de golf. Jon Rahm ha remontado hoy, entregando una tarjeta de -6 y se sitúa 13º. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde, desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de COPE más Bilbao. Les invitamos a que sigan escuchándonos en el 95.1 de FM.
We'll be right back. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
3:30 sobre las 3 de, en este caso media hora sobre las 3 de la tarde o 3:30 de la tarde, lo que ustedes prefieran. Ese es el momento, en cualquier caso, en el que arrancamos un programa que dirige desde el control técnico Joseba Sorli Alcantud. Y también, para no perder las buenas costumbres, lo hacemos hablando de un Athletic que ha cerrado ya esta mañana la semana de trabajo en el Lezama, en una semana que no hay competición liguera y que va a permitir a los hombres dirigidos por Ernesto Valverde descansar tanto mañana sábado como el domingo para, a partir de lunes, preparar su siguiente visita liguera, su siguiente compromiso de liga, que será ante el Girona en Montilivi el lunes 27 de noviembre. En cuanto a lo que ha sucedido esta mañana en ese entrenamiento de los rojiblancos, hay que destacar el hecho de que Geray haya comenzado ya a realizar carrera continua en un paso, lo que es un claro paso adelante en su recuperación. Un central que fue operado de una lesión muscular en el aductor el 18 de octubre y al que en todo caso no se le espera hasta enero. En la mañana de hoy, eso sí, también Ernesto Valverde ha contado con una amplia nómina de futbolistas ausentes. Una nómina formada por Herrera, Paredes, Yuri, Vivian y De Marcos, todos ellos con diferentes problemas físicos de mayor o menor índole, desde, como decimos, esas lesiones que vienen ya de semanas atrás, en los casos de Herrera o Yuri, las molestias que no le han impedido jugar de Paredes o simplemente sobrecargas leves en el caso de Vivian y De Marcos. Tampoco han estado los internacionales Iñaki Williams, Simón Sancet y Nico Williams. Valverde ha completado el entrenamiento con la presencia del portero navarro del Baskonia, Eric Gamen. En cuanto a la Copa, se ha confirmado ya que la eliminatoria que va a medir al Atlético en el Club Deportivo Cayón se va a disputar en el campo del Sardinero en Santander el jueves 7 de diciembre a las 9 de la noche. Lo que hacemos ahora, como también hicimos ayer con Julen Guerrero, es repasar y analizar lo que está siendo la temporada hasta el momento con uno de los pesos pesados del vestuario de Ernesto Valverde, aunque su aportación en cuanto a minutos haya bajado bastante esta temporada. Hablamos de y con Raúl García. Raúl, arratsaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, si te parece, hablamos primero, comenzamos por lo colectivo, ¿no? El equipo ha completado un primer tercio de temporada, incluso mejor que la pasada campaña, así lo dicen los puntos, los goles y la clasificación. Más allá de esos datos, ¿vosotros percibís también esa mejoría en el día a día?
Sí, sí. Obviamente, también por la experiencia que tengo, lo que quiero es intentar no cometer los errores del año pasado, ¿no? En el que, pues bueno, quizá por sensación no las mismas, pero a nivel de resultados estamos en una línea muy parecida y conseguir que esto sea de aquí a final de temporada, ¿no? Pero sí, obviamente el equipo tiene esa confianza que da las sensaciones, la confianza de saber que podemos y debemos estar ahí, y en eso estamos trabajando.
Te referías a ello, ¿no? La pregunta del millón es ¿qué debe hacer el equipo para mantener el ritmo competitivo y clasificatorio que no pudo aguantar el año pasado?
Sobre todo tener calma y tener paciencia, ¿no? En el sentido de que sabemos que el nivel que estamos dando ahora es el que podemos dar, que obviamente puede haber partidos en los que las cosas no salgan, pero que hay que confiar en ello, ¿no? A partir de ahí estamos convencidos de que teniendo este nivel podemos pelear por esos objetivos de estar ahí arriba.
Los análisis son siempre muy subjetivos y desde fuera no se percibe toda la realidad, ¿no? Pero da la sensación que, a diferencia de en otras ocasiones, esta campaña el equipo está sacando más rédito, más fruto a los momentos de descontrol, ¿no? Eso es, bueno, no sé si opinas, lo ves de la misma manera, si así lo haces, ¿es fruto de la casualidad o de una madurez y de aprendizaje?
No sé, al final soy los que me sabe que tenemos que fijarnos sobre todo en los errores que cometemos para mejorarlos y seguir trabajando para esas cosas que hacemos bien o que hemos mejorado en ese aspecto de otros años, que siga siendo así, ¿no? Creo que tenemos un equipo que ha dado un paso adelante en ciertas cosas de cara a este año para que sucedan lo que estás comentando y tenemos que seguir en esa línea.
Pues al hilo de lo que comentas, ¿qué es lo que no te gusta del equipo todavía?
Bueno, al final hay momentos en los que quizá el descontrol del partido es demasiado, ¿no? Quiero decir, nos gusta que haya un descontrol controlado, como solemos decir aquí, pero hay que entender que hay ciertos momentos y fases de los partidos en los que ese descontrol no nos beneficia tanto y tenemos que tener la conciencia y la capacidad de que vaya un poco más por el cauce que queremos.
En lo positivo, llevamos varios años dando la murga y hablando de la dificultad del equipo en los metros finales. Esta temporada habéis marcado ya más de la mitad del total de los goles anotados la pasada temporada, 25 sobre 47. ¿Es una asignatura superada o vendrán también otros momentos de crisis y estaremos y volveremos con la cantinela?
Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el tema no sea que se centre en dos, tres, cuatro jugadores, ¿no? Que todo el mundo aporte, que todo el mundo haga sus goles. Al final, que las defensas puedan marcar tres, cuatro goles por temporada ayuda muchísimo. No sé, creo que al final es un trabajo que se enfoca mucho a la parte de arriba y tiene que ser un poco colectivo, ¿no? Al igual que siempre hablamos que a nivel defensivo tenemos que trabajar para que sea un bloque sólido, pues en el tema ofensivo igual, ¿no? Pero obviamente no siempre va a ser la misma racha. Va a haber momentos en los que va a haber menos goles y ojalá haya rachas en las que también metamos más.
Por lo tanto, entiendo que no la risa floja, pero sí mirarás de aquella manera esos titulares o esas expresiones que hablan de que el Atlético ha encontrado ya a su delantero, al delantero por el que suspiraba en la figura de Guru.
No, ni le doy importancia ahora ni se lo ha dado nunca. Como te he dicho, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos, sabemos qué capacidad tiene cada jugador para hacer lo que pueda hacer, pero siempre tiene que aportar todo el mundo. Cuanto más nivel da el individuo, el equipo se beneficia de ello, ¿no? Y a nivel de goles estamos las mismas. Ahora estamos en un momento en el que muchos están realizando goles y ahí se está notando también.
En lo personal, Raúl, ya es lógico, ¿no?, que los veteranos vayan perdiendo protagonismo en cuanto a minutos sobre el terreno de juego, pero a mí sí que igual me ha sorprendido tu poca participación. ¿Cómo te estás viendo a ti mismo y tu rol en el equipo?
Yo me veo bien en el sentido de que soy una persona madura, una persona con experiencia y al final entiendo los momentos, ¿no? Que esté más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que juego es algo significante, simplemente lo tengo que valorar yo para intentar trabajar de cierta manera para que lleguen más minutos, ¿no? Pero siempre he dicho, el entrenador es el que manda, aquí tenemos que tener los pies en el suelo y saber que lo único importante es que estemos preparados para cuando toque y a partir de ahí, pues bueno, intentar aprovechar esos minutos, ¿no? Obviamente las épocas van pasando, los jugadores vamos cogiendo años también y los jóvenes tienen que ir dando ese paso, ¿no? Es un trabajo de todos, nosotros desde nuestro puesto en este momento tenemos que ayudar de la manera que nos toque, sea jugando o sea desde el vestuario, pero bueno, es algo que hay que coger con naturalidad y sin ningún problema.
Desde esa experiencia, desde esa veteranía, ¿uno se marca objetivos personales de aquí a final de temporada o no?
A ver, mi objetivo es jugar, o sea, no nos engañemos, ¿eh? Una cosa es que yo acepte el rol que me pueda tocar y que no tenga los minutos que me gustaría tener, pero mi semana yo trabajo para intentar jugar de titular, o sea, el objetivo no va a cambiar por mi forma de ser, por mi forma de entender mi trabajo, a pesar de que luego, pues cuando no llega el momento de tener esos minutos, pues sea duro, sea difícil, pues porque obviamente quiero jugar. Pero creo que el objetivo siempre tiene que ser mayor y el mayor es intentar jugar.
¿Y esa ambición te hace mirar más allá del 30 de junio o eso es un horizonte lejanísimo?
Nunca he mirado más allá de la siguiente semana, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de objetivos no me gusta tanto hablar de objetivos, sino del día a día. Creo que tú no puedes cambiar el día de mañana si no empiezas por hoy y en eso estoy, ¿no? En disfrutar el entrenamiento, en disfrutar la semana, intentar llegar mejor preparado al fin de semana y ya se verá.
El día de mañana, Raúl, es el 27 de noviembre. Visita al sorprendente Girona. Está bien también, ¿no?, que haya un poco de aire fresco, aunque sea un rival más en esa lucha por Europa.
Sí. Obviamente a nivel de espectáculo, a nivel de aficionado, cuanto más mejores equipos haya, cuanto más rivalidad haya en todos los aspectos, mucho más bonito va a ser. Nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que somos nosotros, en lo que podemos dar nosotros y a partir de ahí tendremos el premio de estar en el sitio donde nos merecemos.
Uh-huh. Para terminar, en las últimas horas ha vuelto a ponerse en el foco de atención la figura de Nico Williams. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que se tiene que tomar el chaval de todo lo que le está pasando?
No, son cosas que nosotros es cierto que a nivel interno no hablamos tanto, ¿no? Obviamente cuando hay conversaciones de tema de futuro, de presente o de rendimiento, pues intentamos, sobre todo los veteranos, desde la experiencia hablar de lo que nosotros hemos vivido y de las situaciones que nos ha tocado torear. En este aspecto, sinceramente, a él le veo muy centrado, le veo con las cosas claras de trabajar cada día y no le veo ni dudando de lo que va a pasar en el futuro, ni siquiera rindiendo por debajo de lo que es él, por tener esa, entre comillas, incertidumbre, digamos, sin saber, obviamente, lo que piensa o lo que va a hacer.
Tú dejaste también muy pronto tajonar para ir a un grande como el Atlético de Madrid. Esa experiencia, en un momento también determinado, también se puede trasladar a un chico como Nico.
A ver, cada situación es diferente, obviamente por el tema de la edad y por el cambio de ciudad, pues en el caso de que Nico lo hiciese, que no, como te he dicho, no tengo ni idea, podría asemejar algunas cosas, pero yo lo que sé es que para mí fue un cambio obviamente diferente a lo que estaba acostumbrado, pero fue un momento en el que creía que tenía que tomar esa decisión y así lo hice.
Pues perfecto, Raúl, como siempre, un placer, clarificador además, charlar contigo, que vaya todo muy bien, por supuesto, en lo personal y también en lo colectivo. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hyrox vuelve a Bilbao. Hyrox es la nueva carrera de fitness que consiste en recorrer 8 kilómetros de carrera y 8 ejercicios funcionales intercalados, sin clasificación previa. Hyrox es un evento abierto a todo el mundo. Anímate a probar esta nueva competición que está arrasando en todo el mundo. Te esperamos el sábado 10 de febrero en el Bilbao Exhibition Center. Más información en www.hyrox.es.
Tres y 41 minutos, seguimos avanzando en nuestro programa, lo hacemos de momento todavía por la senda del fútbol, en este caso descendiendo un peldaño, hablando de la segunda división de la 16ª jornada que arranca hoy con un apasionante Valladolid-Leganés y después van a saber por qué les digo eso de apasionante, pero en primer lugar les recordamos que mañana a partir de las 6:30 el Amorebieta recibe en Lezama al Tenerife, un Amorebieta que solo ha sumado 3 de los últimos 27 puntos en juego. Los de Urriche llevan 9 jornadas sin ganar y se miden a un rival que tampoco está mucho mejor, el Tenerife de Asier Garitano, que acumula 5 partidos sin conocer la victoria, 5 partidos en los que tan solo ha sumado un par de empates. Asier Garitano, el técnico del conjunto chircharrero, habla en los siguientes términos de un Amorebieta al que le está costando enderezar el rumbo.
No es fácil el primer año después de ascenso, aunque ellos tenían experiencia y han firmado jugadores importantes que saben lo que es la categoría y que han estado en primera división y que yo además he tenido la suerte de tener algunos de ellos que me han dado mucho y que iniciaron la temporada bien y que luego han entrado pues en esas dinámicas que son peligrosas, que seguro que haciendo lo mismo pues los partidos les iban hacia el otro lado.
El de Vergara hablaba en los siguientes términos de la Amorebieta a nivel futbolístico.
Agresivo, que domina, que tiene mucha velocidad, que tiene muchísima intensidad. Es un equipo que es intenso, que es rápido y que necesitas estar muy concentrado en todas las acciones para poder sacar algo positivo allí. A balón parado está haciendo daño, que han cambiado el dibujo porque pues, los resultados no le estaban yendo a favor y el día pasado en Gijón, pues cambiaron un poco el dibujo.
Bueno, ese es el Amorebieta Tenerife, pero ya saben que solemos aprovechar la semana sin competición en primera para acercarnos también a algunos de los exrojiblancos o futbolistas y entrenadores vizcaínos que militan en la división de plata al margen del Amorebieta. En este caso, hablamos de un jugador importante del Leganés, el líder de la categoría, además el líder holgado, 34 puntos por los 28 del Sporting y los 28 también del Real Valladolid, que va a ser su rival en el partido que abre esta 16ª jornada hoy a partir de las 9 de la noche en Pucela. Nos referimos a Iker Udabarrena. Iker, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Poco más se puede pedir en lo personal y en lo colectivo a este primer tercio de temporada.
Sí, estamos en un momento muy bueno. Llevamos, creo que son 5 victorias consecutivas y esperemos que podamos seguir la racha lo máximo posible.
Sabemos que la segunda división es muy competida, que se hace muy larga en muchas ocasiones para algunos equipos, pero de momento que os quiten lo bailado. Tenéis 6 puntos de margen con el tercer puesto, sois líderes y además hoy jugáis ante precisamente el Valladolid. Os podéis poner a 9.
Es momento de pegar un golpe encima de la mesa, ¿no? Ahora nos vienen sobre todo la gente de arriba, los equipos de arriba, y bueno, es el momento de decir si podemos mantenernos ahí o no. nosotros tenemos esa ambición y esa ilusión de poder seguir arriba y vamos a seguir con ellos.
Eso te iba a decir, en el vestuario se habla de la palabra ascenso, el Leganés no hay que irse tan atrás para recordarle en primera, pero se metió en ese pozo que a veces es la segunda, si no rebotas enseguida la cosa se complica y no sé si ya desde el principio pensabais que las cosas podían ir como hasta ahora.
Pues en principio el objetivo era mantenerse, llevarlo a los 50 puntos lo antes posible, y yo creo que tiene que seguir ese siendo el objetivo, ¿no? Lo antes posible sacar los 50 puntos y bueno, cuanto antes lleguemos mejor y cosas más bonitas pelearemos.
Te pregunto también por el Amorebieta. Bueno, ¿tenemos que estar muy preocupados de los vizcaínos?
Bueno, tengo un par de compañeros que están allí y me gusta intentar poder verles y al principio de temporada para mí sí que competían muy bien, de hecho ahí en campos que no son fáciles se pusieron por delante. Bueno, es verdad que ahora les está costando, están en una racha que al final yo creo que todos los equipos pasamos por rachas malas durante la temporada y lo más importante es salir lo antes posible, ¿no? Yo creo que cuando consigan la primera victoria van a enlazar seguro buenos resultados porque son gente joven con ganas de hacerlo bien y yo creo que van a poder salir de ahí.
Y mañana reciben en Lezama a uno de tus ex equipos, el Tenerife.
Pues va a ser partido jodido, ¿no? Porque tienen buen equipo también ellos, compiten muy bien y bueno, va a ser seguro un partido difícil, pero bueno, yo creo que en Lezama van a poder sacar buenos resultados.
Una curiosidad, evidentemente tú estás a lo tuyo, vosotros estáis al Valladolid, a lo de hoy, pero mantendrás contactos en el vestuario del Tenerife. ¿En estas semanas, por ejemplo, se habla con los de una parte y con otra o no toca?
Bueno, sí que vas igual comentándote igual por redes y tal, sí que vas comentándote y tal, y bueno, siempre es bonito recordar viejos tiempos de cuando estábamos juntos y bueno, sí que a mí me gusta mantener esa relación con ellos.
¿Qué vas, con los de casa o con los que han sido tu casa?
Ahora mismo me viene mejor que gane la Amorebieta, ¿no? Para sacar todavía más distancia al Tenerife. Al final yo tengo que mirar también por lo mío y cuanto más distancia podamos sacar a los de arriba, mejor.
Iker, pues que es un placer, sobre todo nos alegramos mucho de que las cosas te vayan bien y dentro de unas semanitas, de unos meses, hablamos ya quizás de un liderato absolutamente consolidado. Suerte hoy en Pucela, un abrazo.
Vale, es que recasco.
Primera, segunda y ahora primera federación, decimotercera jornada, el domingo a las 8 en Las Llanas, Sestao River ante el Fuenlabrada, el Sestao en recuperación, pero todavía 5 puntos de los puestos de permanencia, así que la victoria se antoja como fundamental. En el grupo 2 de segunda federación, duodécima jornada, estos son los choques de nuestros 4 representantes, mañana a las 6 en Real Sociedad C Guernica, el domingo a las 5 en Govela Arenas Izarra, también a esa misma hora en la Sesarre, Baracaldo Barbastro y también el domingo a las 5, pero en Calahorra Bilbao Athletic. En tercera federación, en el grupo cuarto, tenemos en la undécima jornada, tenemos 2 derbis vizcaínos, Aurrera de Ondarroa Cultu de Durango el domingo a las 11:30 y también ese día y a esa hora Baskonia Leioa. Además, el Portu, el mejor de los nuestros, segundo, empatado con el líder, el Vitoria, como les digo, el Portu jugará el domingo a las 11:30 en la Florida ante el Pasaya. Y en la Liga F, en la Liga Femenina, novena jornada, el Athletic, que juega en el campo del Valencia, lo hará mañana a partir de las 8:30. David Aznar, el entrenador de las rojiblancas, habla de que tras la victoria a domicilio en Copa, quieren ganar también lejos de Lezama en Liga.
Sí, por suerte ya nos hemos quitado ese espíritu en Granada. Es verdad que no en un partido de competición de Liga, pero sí en Copa. Creo que ese es el camino, ir a Valencia como fuimos a Granada, con esa concentración, con ese foco de atención en lo que para nosotros es otra final, intentar seguir sumando puntos, un rival directo por nuestros objetivos y al final pues todo lo que saquemos contra estos rivales pues lo vamos a ver a final de temporada, ¿no?
Hasta aquí el fútbol, lo siguiente, el baloncesto.
No importa que llueva.
En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El Bistró del Tamarices, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarices, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
¡Qué suerte tenerte!
Y en baloncesto, en primer lugar, hay que referirse a la décima jornada de la Liga Endesa. El domingo a las 5, Bilbao Basket visita la cancha del Juventud de Badalona. Un Bilbao Basket que acumula 4 derrotas consecutivas, aunque en medio ha habido hasta 5 jornadas de la FIBA Europe Cup en las que el Bilbao Basket ha mostrado su dominio. Y el precedente más reciente en Liga es ese gran partido ante el Real Madrid del pasado domingo en Miribilla. Aunque se cayó por 3 puntos, los hombres de negro quieren apoyarse en esa buena actuación para ganar a la Juventud de Badalona, un rival directo, y de este modo, como digo, poner fin a esa mala racha. En la Liga Endesa Femenina, ayer el Guernica pasó por encima del Bembibre, 44-80. Las de la Villa Foral juegan el domingo en Maloste, reciben al Cádiz Laseu. Escuchamos a Lucas Fernández, su entrenador, cuando hablaba del mérito que tiene la victoria conseguida ayer.
Todos sabemos lo difícil que es ganar fuera de casa. Si a eso le añadimos que visitamos la pista de un equipo que arrancó el partido con el deseo y con la ambición de que hoy fuera su primera victoria, y que, bueno, pues al igual que el resto de equipos de competición, también hemos vivido la ausencia de algunas jugadoras en los últimos días por concentraciones de la selección nacional, creo que todavía le doy mucho más valor al trabajo del equipo.
Lucas Fernández hablaba de un partido encarrilado por sus jugadores en sus jugadoras en la primera parte.
Tuvimos, yo creo que una buena respuesta, una excelente entrada de ellas, con acierto, con algunos tiros punteados, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que nos costó encontrar continuidad ofensiva, tal vez en muchos momentos jugando a un ritmo muy alto, que nos llevó a cometer determinadas pérdidas, pero sí que es cierto que una vez que el equipo mantuvo esa intensidad defensiva, dominó el rebote y encontró ese juego de primeros segundos, conseguimos una renta en el marcador que nos permitió dejar al rival en 24 puntos al descanso.
La victoria de ayer en León es la quinta de la temporada para un Guernica, que es el cuarto en la clasificación y que, como les digo, el domingo recibe en Maloste a partir de las 6 al Cádiz Laseu, que ha sumado hasta el momento 3 victorias.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Deportes.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Poco más de 6 minutos para las 4 de la tarde, y en ese tiempo hay que hablar de pelota, en concreto de la final del campeonato del 4 y medio que se va a disputar este domingo en el frontón Vizcaya de Bilbao a partir de las 5 de la tarde y que va a enfrentar a Altuna contra Pello Echeverría, un auténtico veterano y experto en estas lides ante un novato como Pello Echeverría. Y es que Joaquín Altuna suma con esta su octava final consecutiva dentro de la jaula. En las 7 anteriores ganó 3, o de las 7 anteriores 3 fueron para su lado, para su zurrón, y 4 cayeron del lado del rival. Quien no va a estar en esa final es el campeón manomanista, el vizcaíno Aitor Elordi, que cayó en la liguilla de cuartos de final de este 4 y medio, pero que es sin duda un analista perfecto de lo que puede pasar el domingo en el frontón Vizcaya. Aitor, arratsaldeon, muy buenas.
Aupa, arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se presenta para ti como espectador la final del domingo entre Altuna y Pello?
Bueno, la verdad que bueno, yo creo que Pello llega en mejores condiciones que Joaquín, pero bueno, Joaquín al final todos sabemos el respeto que mete, aunque bueno, como se ha visto y como lo dices, pues bueno, parece ser que no llega al 100% a la final y bueno, y Pello llega, la verdad que con muy buenas sensaciones y bueno, yo creo que igual, pues bueno, le veo con más posibilidades a Pello.
Aunque evidentemente no se puede desdeñar el talento que tiene Joaquín Altuna y sobre todo esa experiencia.
Sí, así es. Yo creo que bueno, que si un pelotari tiene que haber que puede ganar una final no estando al 100%, yo creo que es Joaquín, ¿no? Y bueno, todos sabemos, lleva 8 finales seguidas y el respeto que mete al rival y bueno, al final todos sabemos lo que es capaz de jugar, aunque no esté al 100%, y bueno, a ver si vemos una final bonita.
¿La clave dónde puede estar?
Bueno, yo creo que, como siempre, pues que tiene mucha importancia el sacar bien y cuando te toca restar, pues andar bien en el resto y bueno, luego, pues en el juego, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que Pello igual también suele sufrir igual un poco en el ancho y Joaquín, al no tener al 100% esa izquierda, pues bueno, para atacarle donde más suele sufrir Pello, pues bueno, yo creo que le costará y bueno, como bien he dicho yo, veo una final abierta, pero un poco más a favor de Pello.
Aitor, caíste en la liguilla de cuartos de final. Uno, cuando se acerca este partido, piensa que podría haber estado yo ahí, sí. ¿Cuál es el sí en este caso de Lordi?
Sí, así es. Al final, bueno, yo creo que casi todos los que competimos el campeonato, pues a todos nos gustaría pues estar en esa final, ¿no? Pero bueno, por desgracia, solo llegan los dos mejores y bueno, este año me toca ver de fuera el partido, que bueno, que de vez en cuando también suele venir bien para, bueno, para poder apreciar otras cosas y bueno, la verdad que cuando empezó el campeonato yo sabía que tenía bastante complicado pues la situación, porque bueno, venía de un verano pues bueno, bastante duro y bueno, yo sentía que venía remontando poco a poco, pero bueno, este año no ha podido ser. Los contrarios han jugado más que yo y nos prepararemos ahora para el campeonato de parejas.
La jaula que te pilló un poco, vamos a decirlo, a contrapié. Todo lo contrario que el mano parejas, y con esto vamos terminando, Aitor, que se presenta el próximo sábado. Un campeonato largo en el que hay que mantener el estado de forma a lo largo de muchas semanas, pero en el que te puedes reencontrar, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que bueno, que ya en el último partido también, la verdad que tuve muy buenas sensaciones y ahora también en el día a día y en los entrenamientos, la verdad que bueno, que estoy sintiendo pues la buena forma que sentí antes y la verdad que estoy con muchas ganas de que empiece el campeonato, ¿no? Al final, pues en cuanto a manos y físicamente, la verdad que estoy muy bien y el campeonato final, pues bueno, todas las semanas te asegura un partido y la verdad que bueno, es la mejor forma para coger confianza.
¿Te han insinuado ya quién puede ser tu pareja? ¿Se ha hablado de algún apellido que empieza por M? Tal.
Todavía no nos han afirmado nada, ¿no? Al final, pues bueno, hasta la presentación no nos van a confirmar cuáles van a ser las parejas, pero bueno, yo por lo que creo que me tocará jugar con Martija o con Rezusta.
Bueno, no es para nada son malos compañeros de viaje para este torneo. Bueno, pero paso a paso, primero a disfrutar de la final del domingo como espectador y después ya a meterse en faena con ese mano parejas. Aitor Elordi, muchísimas gracias, un saludo.
Vale, un saludo, gracias.
Y además, esta tarde a partir de las 7:30 en el mítico frontón del Club Deportivo Bilbao se va a disputar la final del Hayala World Tour 2023 de cesta, el enfrentamiento en categoría masculina entre Goiko y Gorka ante el que haga Ibasque. Y en golf, pendientes de lo que pasa en Dubái en ese torneo final del circuito europeo en el que Jon Rahm ha recuperado hoy gran parte de la desventaja que acumuló ayer en la primera jornada. Hoy ha presentado una tarjeta con 6 golpes bajo el par del campo, lo que le sitúa en 13ª posición a 5 golpes del liderato. Pues así lo dejamos, así terminamos la semana. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias también a Joseba Sorli por su trabajo al frente del control técnico. El lunes, a partir de las 3:25, el deporte más cercano volverá a ser protagonista en esta sintonía de COPE más Bilbao. Les esperamos en el 95.1 de FM. Ahora continúa la información en la tarde. Asteburuón.